Hola, buenos días. Aquí comienza Psicología Hoy, el tiempo que nos ofrece los sábados la Facultad de Psicología de la UNED hasta las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España y también nos escuchan a través de internet en teleuned.com. A través de esta página se puede consultar y descolgar cualquiera de los programas de radio que la UNED les ofrece aquí cada mañana y también los programas de televisión que se emiten los fines de semana, viernes, sábados y domingos en la 2 de Televisión Española. Es una página que no necesita clave, es de acceso libre y gratuito. Todos estos espacios quedan colgados en la red a los 4 días como máximo de haberse emitido. Pueden buscarse por tema, por nombre de alguno de los participantes o por día de emisión. En realidad es un gran fondo documental donde se puede encontrar todo tipo de temas científicos, culturales, humanísticos, comentados por los profesores de la UNED y por otros muchos expertos. La página es teleuned.com. Y si quieren hacernos llegar cualquier comentario o necesitan cualquier información sobre nuestros programas, lo pueden hacer en esta dirección de correo electrónico radio@uned.es. En Psicología Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de las técnicas de grupo y su aplicación en psicología social. Es una propuesta de Ángel Gómez Jiménez, profesor de técnicas de grupo en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Uno de los inconvenientes que se encuentran los psicólogos en general y los psicólogos sociales en particular cuando terminan sus estudios es la dificultad que tienen para llevar a la práctica lo aprendido en la carrera. Las técnicas de grupo son una de las herramientas que pueden utilizarse en el contexto laboral del psicólogo independientemente de la especialidad de la psicología de la que se trate. Y lo que pretende el profesor Ángel Gómez hoy en el programa es acercarnos de forma práctica a una de las técnicas de grupo más utilizadas y seguir el proceso de su aplicación en un contexto real en el que ha trabajado junto con el invitado que le acompaña. Así que aquí les vamos a dejar con Ángel Gómez y con su invitado Luis Oceja.
Buenos días, hoy estamos con Luis Oceja, profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el programa de hoy trata de ver la aplicación de distintas técnicas de grupo en Psicología Social a situaciones reales. En lo que es el manual de la asignatura de técnicas de grupo y, bueno, a la hora de enseñar o aprender técnicas de grupo en general, en ocasiones nos encontramos con algunas posibles técnicas que luego resulta difícil llevar a la práctica, o el alumno de psicología social en particular, o el de psicología en general, no sabe muy bien cómo aplicarlo, ¿no? Nosotros hemos seleccionado hoy una de ellas, que son los sistemas de categorías de observación. Bueno, el más conocido es el de Bales. Ahora nos contará un poquito más Luis sobre ello. Que, bueno, la principal aplicación se ha llevado a cabo en los colegios, institutos, para registrar el comportamiento de los alumnos y luego ver qué es lo que poder hacer con ese registro de comportamientos, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con que leemos un libro y luego después no sabemos si eso realmente sirve para algo en la vida real o no. Resulta que yo tuve la fortuna hace unos años de poder trabajar con Luis Oceja en una situación en la cual estábamos fuera de la universidad, pero trabajábamos como psicólogos sociales. Y nos vimos con la situación de tener que aplicar en concreto este tipo de medidas a una situación muy concreta de la que hablaremos después. Pero para empezar, nos gustaría que nos dijeras, Luis, bueno, ¿cuáles son las posibles aplicaciones que tú crees que puede tener no el sistema de categorías de observación de Bales, sino la observación en general?
Bueno, aplicaciones son de lo más variado y en todo tipo de contextos, como tú muy bien has comentado antes, pues tanto en el contexto educativo como últimamente, y cuando digo últimamente me refiero ya prácticamente a las dos últimas décadas, en el contexto de las organizaciones, la observación en general pues tiene un sinfín de aplicaciones. El asunto está en que, por ejemplo, en psicología en general nos dedicamos a, o se manejan muchos conceptos que en un principio son inobservables, ¿no? Se habla de actitud, se habla también de aptitud con P, se habla de iniciativa, se habla de capacidad de negociación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? que todos estos conceptos que aparentemente, como comentaba, parecen inobservables, tienen siempre una serie de correlatos conductuales, ¿no? Y bueno, de la misma manera que se dice, por sus obras les conoceréis, pues en muchos contextos podemos, si nos preguntan, bueno, usted tiene iniciativa, lo primero que vamos a pensar es, por supuesto, yo tengo toda la iniciativa del mundo y toda la que haga falta. Ese es un tema, y eso no significa que la persona esté mintiendo cuando se le pregunta sobre sus capacidades, ni muchísimo menos. Pero también es cierto que somos capaces de comportarnos de distinta manera en distintos contextos, ¿no? Bien, partiendo de esa realidad, en la medida en que seamos capaces de crear contextos que reproduzcan las situaciones que se supone que a las que se va a enfrentar esa persona en concreto en su entorno profesional, ya sea, como decíamos, el educativo, ya sea el de las organizaciones, si somos capaces de crear esos contextos que reproduzcan las características esenciales, que no significa crear un contexto que imite exactamente lo que de eso ya hablaremos, que reproduzca exactamente lo que se va a encontrar esa persona, sino un contexto que tenga, como decía, las características esenciales, bien, pues a partir de esa situación, esa persona, esas personas se comportarán de una determinada manera. Entonces van desprendiendo conductas, desprendiendo comportamientos. Lo bueno que tiene el que vayan desprendiendo comportamientos es que esos comportamientos, que en un principio pueden ser muy controlados, pues como yo ahora, al empezar a hablar en este programa, pues me voy controlando más mi conversación, pero luego poco a poco te vas relajando y te vas comportando de una determinada forma, pues los códigos de observación lo que nos permiten es recoger esas conductas que, como comentaba, se van desprendiendo de una forma ya menos controlada, más relajada, y sacar conclusiones en base a esas conductas. Evidentemente esto es mucho más fácil de decir que de hacer, como muy bien sabes, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar un código de observación, lo primero que nos tenemos que plantear es qué categorías, ¿no? qué comportamientos vamos a recoger. Sí. Claro, somos tremendamente complejos, como tú ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, a partir de ese momento, cuando nos planteamos un código de observación, pues como tú comentabas, tenemos referencias. Uno de ellos es el código de Bales, que plantea distintas dimensiones que pretenden dar lugar a comportamientos que vamos a recoger con ese código. Un ejemplo. Cuando nos comportamos, en más o menos, a grandes rasgos, podemos dividir nuestro comportamiento en tres dimensiones. Una, activa o pasiva. En el sentido de que, bueno, yo puedo estar escuchando de forma activa o yo puedo mantener una actitud completamente de desinterés, ¿no? Entonces eso nos pasa en distintos contextos. Otra, positiva o negativa. Si tú ahora me interrumpes de mala manera, pues yo puedo considerar que es un comportamiento activo, negativo. Ahora bien, si en cambio por alguna razón me pides una aclaración, algo que no estás entendiendo, pues entonces sería un comportamiento activo, positivo. Bien, con esas dos dimensiones tan sencillas, activo, pasivo, negativo, positivo, ya podemos ir pensando, como comentaba, en comportamientos que en ese contexto en concreto pueden decirnos algo, ¿no? Entonces, más así, por si, vamos, si quieres que...
Sí, bueno, una vez que más o menos nos ha dado una visión general de lo que puede ser el sistema de categorías de observación, a pesar de que, bueno, para conocerlo con mayor detalle, se puede consultar en cualquier manual. Lo que nos interesa es ver alguna aplicación. Por ejemplo, cuando ahora alguien sale de la universidad o del instituto o de donde sea y necesita aplicar, realizar una aplicación para un trabajo, ¿no? Pues siempre ves que hay un montón de cosas objetivas que te solicitan, ¿no? Como que tengas tal formación, que conozcas tales idiomas. Pero ahora, por ejemplo, cada vez solicitan más el trabajo en equipo, el saber trabajar en equipo. Y de hecho, cuando estás trabajando en una organización o en una empresa, una de las cosas que se valoran en muchas ocasiones es que sepas trabajar en equipo. Ahora, ¿cómo una persona realmente sabe si trabaja bien en equipo o no? Y cómo en una organización las personas encargadas de, por ejemplo, remunerar a una persona o de aumentar, darle un puesto diferente, saben si trabaja bien en equipo o no. A lo que vamos, hace años había determinadas técnicas para poder medir esto, ¿no? Como son los cuestionarios, pero como tú muy bien decías antes, hay muchísimas situaciones, muchísimos comportamientos que son espontáneos y que no se pueden registrar en un cuestionario. ¿Cómo te vas a comportar tú cuando te ocurra determinada situación? Porque no lo sabes. Y en muchas ocasiones porque te estás comportando de determinada manera y estás diciendo algo con las palabras, pero con tus comportamientos estás haciendo otra cosa distinta, con los gestos de las manos, con la cara, con los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Además, el trabajo en equipo, que es distinto del trabajo en grupo, es algo que a lo cual cada vez se le da más valor. Lo que queríamos es que nos dijeras un poco si se podría utilizar esta técnica para medir, registrar el trabajo en equipo y cómo hacerlo, porque claro, lo que no vamos a hacer es poner una cámara a las personas en su puesto de trabajo y que luego tú vayas y estés registrando qué es lo que están haciendo, sino algo que también a la gente les sirva para realmente obtener un feedback, es decir, bueno, es que me están diciendo que estoy haciendo esto mal, pero ¿por qué? Y sobre todo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Nos podrías decir algún ejemplo de cómo adaptar o cómo crear un sistema de observación de forma que pudiéramos registrar las medidas, que no fuera algo intrusivo para las personas y que además obtuvieran algo a cambio?
Pues sí, hay numerosos ejemplos. Vamos, de hecho es que la técnica del código de observación, que en un principio puede estar pensada que es para o que tiene propósitos fundamentalmente teóricos, ¿no? Recoger información para luego sacar una serie de conclusiones teóricas, ¿no? La técnica del código de observación está pensada fundamentalmente para lo que tú estás comentando. Entonces, con respecto al tema del trabajo en equipo. Bueno, pues por narrar una experiencia que compartimos, como muy bien sabes, ya hace unos años trabajando para una empresa. Lo primero que yo intento transmitirle a mis alumnos con respecto a la técnica del código de observación o cualquier otro tipo de técnica es, en primer lugar, las técnicas no son algo rígido que se deben aplicar de una determinada o siempre de la misma manera en distintos contextos. Eso, en primer lugar, las técnicas se pueden ir ajustando a la situación. Entonces, hay una primera fase de ajuste. En segundo lugar, las técnicas se pueden utilizar bien o mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un bisturí sirve para sanar, pero con un bisturí podemos asesinar también, ¿no? Entonces, una técnica, como es el código de observación, en sí mismo es un bisturí, ¿no? Y según cómo la utilicemos, podemos sanar o por lo menos sacar conclusiones interesantes o podemos hacer barbaridades, como de hecho en determinados contextos se hacen y eso es lo que hay que evitar. Bueno, entonces, volviendo a lo que comentabas, hay una primera fase que es de creación o de adaptación de la técnica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En esa fase lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que queremos evaluar, ¿no? ¿Qué queremos recoger? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de trabajo en equipo? ¿Estamos hablando de iniciativa? ¿Estamos hablando de capacidad de negociación? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues ese es el punto de partida. Hasta que no sepamos de qué estamos hablando, no tiene absolutamente ningún sentido ir a ningún libro o a ningún sitio a por la técnica. Primero, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En segundo lugar, vamos a pensar en una situación que a veces ya están creadas y hay manuales donde se pueden consultar dinámicas que ya existen. Crear una situación que de alguna manera haga aflorar, como decía antes, esos comportamientos que queremos que se vayan desprendiendo de una forma espontánea, como muy bien comentabas, para ir recogiéndolos, ¿no? Entonces vamos a crear lo que comentaba, una situación que recoja las características esenciales. Y esto lo que hay que aclarar es que estas situaciones, lo que ya comentaba, no tienen que ser idénticas, ni muchísimo menos, sino las situaciones tienen que implicar a la persona. Tienen que ser entretenidas en ese sentido y tienen que dinamizar, por eso la palabra dinámica. ¿De dónde viene? Pues del hecho de que hay que poner en movimiento a las personas. Entonces, por eso pues hay dinámicas que se parecen más a juegos que son perfectamente válidas para trabajar en este contexto. Entonces, un ejemplo. En una ocasión, como tú muy bien sabes, nos plantearon que midiéramos la capacidad de iniciativa, ¿no? Bien, ¿cómo agarramos? Agarra esa mosca por el rabo, ¿no? Que dicen algunos, que es la iniciativa. Bueno, pues vamos a plantear una situación en la que las personas tienen que tomar una serie de decisiones y pueden, como se entiende, normalmente tomar o no tomar la iniciativa. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, pues creamos una dinámica que consistía en construir un vehículo. Esta dinámica se hacía por grupos, ¿no? Se dividía a la gente en grupos de 3 personas. A cada uno de los miembros del grupo se le asignaba un rol. Entonces, en esta empresa de construcción de vehículos, por una parte estaba el rol de la persona contable, ¿no? Que era aquel que tenía que ir registrando cuántas piezas se pedían y cuánto costaban esas piezas, etcétera, etcétera. En definitiva, llevar la contabilidad del grupo. Luego había un rol de constructor, que era la persona que manejaba esas piezas y iba construyendo ese vehículo. Y luego existía el rol del mensajero, que era la persona que llevaba mensajes desde un banco central de información a estas dos funciones. Bien, como ves, es un juego, ¿no? Aparentemente trivial, y esa es la idea, pero es un juego que puede resultar muy entretenido. En un principio, pues siempre crea sorpresa. Cualquier dinámica con potencial, primero crea sorpresa y luego te va introduciendo en ello. ¿Qué era lo que empezamos a evaluar? Pues como muy bien decías tú, de una forma no intrusiva, nos colocábamos en unas posiciones estratégicas para observar cómo se comportaba la gente. Entonces, ¿cómo se podía comportar la gente? La gente se podía comportar ateniéndose única y exclusivamente a su rol. Pues, por ejemplo, yo soy contable, yo lo único que hago es registrar las fichas, o realizando conductas que vayan más allá de lo que implica en un principio su rol. Luego, estas conductas pueden ser positivas, en el sentido que pueda ayudar al funcionamiento del grupo, o pueden ser negativas, ¿no? Y pueden entorpecer, porque tan malo es, por decirlo de alguna manera, el defecto de iniciativa como el exceso de iniciativa. O sea, tener iniciativa no es ser impetuoso. Pero bueno, ya, esa sería otra cuestión. En cualquier caso, como ves, creamos una situación que contenía las características esenciales que podrían dinamizar o dar lugar a estos comportamientos. Un rol, te atienes al rol, no te atienes al rol, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Cuando ya tienes la situación en la cabeza, cuando ya más o menos sabes qué es lo que puedes encontrarte, te centras en la técnica. En la técnica de observación, como decíamos antes, hay muchos manuales donde hay muchos códigos de observación que recogen una serie de comportamientos que se ajustan más o menos a la situación que tú estás planteando. Entonces, por una parte estaba la técnica de Bales, como ya decíamos, con su dimensión activa-pasiva, negativa-positiva. Bueno, pues lo mismo, podemos pensar en comportamientos de tipo positivo, de tipo negativo, de tipo activo, comportamientos relacionados con la búsqueda de información, etcétera, etcétera. Se va reflexionando, y aquí es siempre una combinación de reflexión y creatividad, y de eso se trata. O sea, es un trabajo, puede ser un trabajo fascinante, no es sencillamente coger la técnica y aplicarla, hay que adaptarla.
Claro, porque perdona, Luis, que te corte un momento. ¿Hasta qué punto tú sabes exactamente el número de categorías que tienes que utilizar? Porque tú fíjate en una situación de ese tipo, en el cual hay tres personas, hay muchísimas interacciones diferentes, las situaciones que se pueden dar en cada ocasión son totalmente distintas. ¿Cómo tú tomas la decisión de decir, bueno, es que voy a registrar 10 comportamientos, 20 comportamientos? Porque claro, tiene que haber un número a partir del cual sea totalmente imposible registrar esa interacción. Porque date cuenta que lo interesante no es solamente registrar eso, sino luego darle información a la gente de cómo se ha comportado, qué es lo que está haciendo, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, cómo debería hacerlo, porque al fin y al cabo de lo que se trata es no solamente de evaluar el trabajo en equipo, sino de entrenarlo. Y claro, el observador que está registrando todos esos comportamientos, porque también habrá situaciones no verbales que supongo que serán interesantes de recoger, eso no lo dirás tú, tú ahora, ¿no? ¿Cómo hacer para tener un control de toda esa información?
Bien, hay dos respuestas, ¿no? Una, la más sencilla, que es el número de categorías manejables, ¿no? Que cada persona pueda tener, y otra, vamos a dar una respuesta un poquito más ajustada. Normalmente 7 categorías se pueden manejar, aplicando esa regla del espacio mental de 7 más menos 2, con 7 elementos nos podemos manejar más o menos. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, primero, lo que comentaba de las dimensiones. O sea, la persona que aplica o que va a recoger la información tiene que tener muy clara, por lo menos, cuáles son las dimensiones básicas que estructuran todas las categorías. Y ahí vamos a hablar siempre de 2 o 3. Lo que tú muy bien has comentado, por ejemplo, comportamiento verbal frente a comportamiento no verbal, y lo que decíamos, comportamiento de tipo activo frente a comportamiento de tipo pasivo, y comportamiento de tipo negativo frente a comportamiento de tipo positivo. Muy bien, con esos cruces ya nos podemos manejar. A partir de ahí ya podemos concretar y concretar determinados comportamientos. ¿Cuántas? Pues lo que comentaba, más o menos 7, pero pueden ser 10. ¿De qué depende? Pues depende de que hay un primer momento en el que solo hay que manejar unas 6 o 7, y poco a poco, según vas automatizando, esto es como todo, ¿no? Al principio, cuando empiezas a conducir, bueno, pues puedes tener en la cabeza una serie de elementos. Cuando ya lo automatizas y te vas entregando, puedes tener en la cabeza muchos más elementos. Entonces puedes llegar a tener, hay códigos de aproximadamente 30 a 35 categorías que son aplicados. Pues previo entrenamiento se puede aplicar perfectamente, pero eso quizás sea excesivo. Bueno, 6 o 7. De todas maneras, lo que también quiero remarcar es, cuando se habla de categorías de observación, lo importante no es tanto, vamos a ver, es muy importante el número, ¿no? Porque un número inmanejable pues se hace completamente inútil la técnica. Lo importante es saber que lo que recoges lo estás recogiendo bien. Un error muy común en las personas que empiezan a aplicar los códigos de observaciones plantearse todo tipo de comportamientos porque se quiere recoger absolutamente todo. Y bueno, ya sabemos, en un principio, cuando observamos a alguien y lo hacemos de manera natural, pues parece muy sencillo acordarse absolutamente de todo lo que ha pasado. Pero luego nos damos cuenta de que no es así. La cantidad de información que desplegamos cuando nos estamos comportando es muy, muy vasta, ¿no? Muy ingente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a asegurarnos cuáles son los comportamientos especialmente relevantes en esa situación, y eso, si los recogemos, los tenemos que recoger bien. Esto tiene que ser como buscar oro en cierta medida. Entonces, no puedes abarcar todo el río. Tú tienes tu filtro con los agujeros más o menos gordos, pero vamos a hacer que el colador, que los agujeros del colador sean muy finitos, y que por lo menos donde tú estés metiendo el colador, si hay una pepita de oro, la agarres. Esa es la idea. Porque si vas con un colador enorme, con unos agujeros enormes, aquello se te escapa. Bueno, pues más o menos esa es la idea. ¿Qué comportamientos queremos medir? Pues en el caso este que decíamos, por pone un ejemplo, lo de la iniciativa. Pues fundamentalmente lo que queríamos ver es, ¿se limita o los comportamientos están dentro de su rol explícito, o hay comportamientos que van más allá de ese rol explícito? Sí. ¿Esos comportamientos facilitan la labor del grupo o la entorpecen? Bueno, pues básicamente con esto se puede empezar a trabajar. Luego se puede pilotar y luego se puede ir concretando, ¿no? ¿Qué comportamientos? Porque luego hay una fase que yo creo que por obvia muchas ocasiones obviamos, que es el pilotaje, como muy bien sabes. Es decir, se aplica la situación, se deja ver a las personas comportándose y se va ajustando. Entonces, cuando tú preguntabas el número, pues como muy bien sabes, no hay un número fijo, dependerá fundamentalmente de cuánta información o de qué información quiero recoger, de que esté bien estructurada, tanto en el código como en nuestra cabeza, y de, ¿cómo decirlo? Pues de, sí, ¿cuál es el propósito de la información? Y nada, y a partir de ahí, pues es ponerse a trabajar e ir ajustándolo.
Claro, porque imagínate, además, una cosa importante es que tú seas preciso en recoger la información, porque luego
eso es fundamental.
Se trata de que informes a la gente de cómo se ha comportado o cómo no lo ha hecho, y de que le encuentren un paralelo a su trabajo. Porque tú imagínate que se dedican a vender hamburguesas en una hamburguesería, ¿no? Dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con que yo esté montando aquí piezas de un coche? Se trata de decir, bueno, lo primero, que cuando tú le des la información, eso realmente se ajuste a lo que ellos han hecho. Y, por ejemplo, yo me imagino que algo que será muy útil es recoger frases específicas de lo que ellos han dicho, ¿no? Para que cuando tú le des la información digas, no, mira, es que tú has insistido demasiado porque le has pedido 4 veces las piezas, por ejemplo, a la persona que te las tenía que dar, y además lo has hecho de esta manera, ¿no? Yo creo que el paso también importante es luego decir, bueno, ahora tú que estás trabajando en una hamburguesería y resulta que tienes que estar en relación con el que te pide la hamburguesa, con el que echa los componentes y que, con el que luego lo vende, ¿qué paralelo hay con eso, no?
Sí, claro, luego esa es la siguiente fase, ¿no? Que es cómo transmitir la información que has recogido, efectivamente. Y ahí lo que comentamos, igual que la situación, se tiene que recoger las características esenciales de la situación que se supone que tú quieres evaluar, pues como tú decías, el desempeño de un trabajo, ¿no? Que puede ser desde un trabajo de tipo directivo a un trabajo de tipo administrativo, puede ser de muchos tipos. Bueno, pues luego cuando des la información, la tienes que dar en la misma línea, o sea, con sentido, con significado, ¿no? Entonces, y luego, pero al mismo tiempo hay que guardar un equilibrio, como bien comentabas, es, vamos a hablar, en el caso de la iniciativa, hasta qué punto te has limitado a tu rol, hasta qué punto has ido más allá y además de forma positiva para el grupo. Bueno, eso es un tema. Pero luego vamos a ejemplizar con conductas concretas que han ocurrido para que la persona vea que efectivamente has estado observando y que de lo que estás hablando es la realidad que ha ocurrido en ese momento. Lo que pasa es que también con el tema del feedback, como se llama, ¿no? Esa palabra inglesa que no he podido traducir al español todavía, o retroalimentación, o, ¿no? Esa información que tú das después de... Hay que saber darlo, hay que darlo con mucho cuidado. Luego hay personas que aceptan, pero eso nos pasa a todos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Hay personas que aceptan ciertas, la famosa crítica constructiva, y hay personas que no la aceptan. En cualquier caso, tú tienes que recoger una información que tenga significado, que tú le puedas dar significado y que luego cuando la transmitas con significado. Entonces, lo que tú comentabas, tanto si vas a distribuir hamburguesas como si tienes que dirigir a un equipo de trabajo, como, bueno, un sinfín de ocasiones. En cualquier caso, el asunto, yo creo que fundamentalmente hay tres cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, no son las técnicas, no es sinónimo de rigidez, o sea, hay que adaptarlas. Uh-huh. Las técnicas se presentan en una serie de situaciones que tienen que recoger, que tampoco tienen que ser rígidas, también hay que adaptarlas. Y las técnicas están para recoger información con significado. Eso es lo más importante. Y que lo que se recoja sea real y tenga un significado para la situación en la que lo estás planteando. Eso es, desde mi punto de vista, lo que habría que transmitir siempre.
Muy bien, pues bueno, hemos hecho un repaso desde el principio a una de las técnicas de psicología social, de psicología de grupos que se pueden aplicar a la realidad, que era un sistema de categorías de observación. Luis nos ha estado contando cómo eso se puede aplicar a una situación concreta a través de algo divertido, en lugar de hacerlo directamente en el puesto de trabajo, pero cómo eso se puede aplicar y cómo se puede sacar partido a la hora de desempeñar el trabajo en cualquier tipo de empresa, independientemente del tipo de labor del que se trate, y cómo eso tiene una ventaja tanto para la persona que contrata como para el que está trabajando, porque al fin y al cabo el trabajo en equipo es útil para cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de empresa. Esta es una de las aplicaciones que podía tener. En concreto nos hemos centrado en el trabajo en equipo, pero habría muchas más. Quizá en otra ocasión hablemos más detenidamente de otra técnica similar con Luis, que además de conocer los sistemas de categoría de observación, conoce otras tantas aplicaciones y que se vio en la situación, como se verán muchos de los oyentes ahora, en que terminaba la carrera de psicología y luego no sabía muy bien cómo aplicarlo. Uh-huh. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias.
Y para terminar, decir que tanto los sistemas de categoría de observación como el trabajo en equipo pues se pueden ver reflejados en la unidad didáctica de la UNED de Psicología de Grupos 2, Métodos, Técnicas y Aplicaciones, del cual los directores son Carmen Huici y José Francisco Morales, del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED.
Muchas gracias, Ángel Gómez Jiménez, profesor de técnicas de grupo en la UNED, en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Con él y con la ayuda de su invitado, Luis Oceja, nos hemos acercado hoy a las técnicas de grupo y a sus aplicaciones. Nada más, llegamos así al final de este tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Únicamente nos queda emplazarles para el sábado que viene a las 7:30 de la mañana, hora peninsular, aquí en Radio 3 o a través de internet en teleuned.com. La próxima semana vamos a hablar de ética profesional en psicología. Repasaremos el código deontológico del psicólogo, hablaremos de secreto profesional, del deber de confidencialidad y, en definitiva, de buenas prácticas profesionales. Y hablaremos también de los derechos de los usuarios, de las garantías que amparan a las personas, a los usuarios de los servicios del psicólogo. Y contaremos para ello con miembros de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, entre ellos Javier Urra, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, y Dulce Colodrón, que es además profesora tutora de psicología de la UNED. Así que no lo olviden, será aquí en 7 días en Psicología Hoy. Continuamos ahora en la UNED con el curso de acceso. Buenos días y muchas gracias.